Es Cine con Andrés Arconada.
Amigos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Cine aquí siempre en Es Radio. Pues vamos a saludar a Sergio, que está con nosotros.
Muy buenas.
Y en esta primera parte tenemos hoy la presencia de...
De Marta Pérez.
Claro, pues eso, muy buenas, Marta. Vamos a empezar, como hacemos siempre, con los concursos, planteamos, en este caso el concurso que os planteamos esta semana, y después de los estrenos resolveremos los que os planteábamos la semana pasada. Esta semana va de cine.
Efectivamente, vamos a sortear tres Blu-ray de Zombieland, Mata y Remata. Hace 10 años, en 2009, se estrenaba Zombieland, Bienvenidos a Zombieland, y nos sorprendía muchísimo su mundo posapocalíptico en el que están dominando los zombies. 10 años después, el grupo de actores Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Abigail Breslin, que siempre será para nosotros la niña de mi pequeña Miss Sunshine, pues se vuelven a reunir en este Zombieland Mata y Remata. En ese mundo posapocalíptico, dominado por el caos que le ha tocado vivir, deberán enfrentarse a una nueva amenaza zombie. Esta vez los cazadores de zombies deberán plantar cara a unos nuevos tipos de zombies que han evolucionado, y además de algunos nuevos supervivientes humanos que se van a unir a ellos. Claro que lo más complicado será cómo gestionar a esta singular e improvisada familia. Una película muy muy recomendable, Zombieland Mata y Remata. Sorteamos esos tres Blu-ray por gentileza de Sony Home Entertainment Video España, y lo que preguntamos es ¿qué presidentes salen en el tráiler de Zombieland Mata y Remata? Lo podéis ver en nuestra página web y en nuestras redes sociales, y hay que fijarse muy bien porque salen varios presidentes.
Bueno, lo sabéis, ¿no? Pues venga, rápidamente a Escine más concurso @esradio.fm, y uno de estos tres Blu-rays pueden ser vuestros. Es tiempo ya de taquillas.
Es Cine, Es Radio.
Empezamos con la taquilla norteamericana, Sergio.
Pues en el puesto número 8, vamos a hacer los 5 primeros, pero destacamos el puesto número 8, donde está Parásitos, que lleva 20 semanas en cartel. Subió la semana pasada un 400%. Esta semana tiene una caída fuerte del 45%, pero es que tener en cuenta la subida del 400% de la semana pasada. Ha recaudado en el fin de semana $3.100.000 más. En Estados Unidos lleva ya casi los $49 millones, y a nivel mundial lleva casi $205 millones, todo un éxito para una película surcoreana. En el puesto número 5, Bad Boys for Life, esta nueva entrega de Martin Lawrence y Will Smith, cae bastante, 49%, eso sí, lleva ya 6 semanas, lleva recaudado en Estados Unidos $191 millones y a nivel mundial $391 millones, que es todo un éxito de taquilla para este tipo de película. En el puesto número 4, Blanks, The Boy, una película de terror, en su primer fin de semana entra en el puesto número 4 con $5.900.000. A nivel mundial lleva poco más de $8 millones, pero hay que decir que en gran parte de Europa y de Asia todavía no se ha estrenado. Aves de Presa, en su tercera semana, una caída muy fuerte para ser la tercera semana que lleva solo en cartel, 59% de caída. En Estados Unidos solamente lleva recaudado $72.5 millones y a nivel mundial $173.700.000. Es todo un pinchazo porque estas películas cuestan muy caras producirlas. En su primera fin de semana de estreno, La Llamada de los Salvajes, está este remake protagonizado por Harrison Ford, recauda $28.800.000, todo un pinchazo. A nivel mundial supera por poco los $40 millones. Hay que tener en cuenta que ha costado $135 millones, para que os hagáis una idea del pinchazo absoluto que ha sido esta película, por lo menos por el momento. Sonic la película aguanta en su segunda semana en el primer puesto, una caída eso sí muy fuerte del 54%. En Estados Unidos ya ha superado los 100 millones, $106.600.000, y a nivel mundial $203 millones.
En cuanto a la taquilla española, en el número 5 la película española Hasta que la boda nos separe, en su segunda semana cae ya un 50%, pero aún así lleva un total acumulado de 3 millones de euros. Adu sigue aguantando después de 4 semanas, también con una caída del 50%. Su recaudación es de 5 millones de euros. La llamada de los salvajes entra mal, en tercera posición, con 712.000, ni siquiera llega al millón. Parásitos, después de 18 semanas y también con la subida de la semana pasada, cae un 37%, pero hay que decir que ahí están sus 5.800.000 euros. Y Sonic, la película, se mantiene en el puesto número uno después de su segunda semana, eso sí, ya con una caída del 50%, con 3.200.000 euros de recaudación. Y veremos a ver esta semana, aunque tampoco tiene títulos muy rivales, pero bueno, imagino que cambiará el orden de las películas.
Es Cine con Andrés Arconada.
Bueno, pues lo que está claro, Sergio, es que Italia está sufriendo las consecuencias del turismo, del miedo, de todo con lo que está pasando con el coronavirus este, y han cancelado el rodaje de Misión Imposible.
Sí, no es la primera vez que el cine se ve afectado por esta crisis del coronavirus. En China, de hecho, se han tenido que retrasar muchos estrenos de títulos muy, muy fuertes. Muchísimas salas, miles de salas y millones de salas en todo el país siguen cerradas por esta crisis, y pues en el momento en que el virus ha llegado a Europa también ha afectado. ¿De qué manera? Pues cancelando el rodaje de Misión Imposible 7, lo comunicaba Paramount en un comunicado, porque no solamente por la preocupación evidente por su propio personal de rodaje, sino por, también por las normas que ha dictado el gobierno italiano contra las reuniones en la vía pública. Iban a rodar durante cuatro semanas, en Venecia, y luego durante tres semanas en Roma. Evidentemente, el rodaje de Roma iba a ser en marzo, va a ser previsiblemente retrasado, porque si el de Venecia todavía no ha empezado, pues el de Roma evidentemente se va a encadenar también a ese retraso. Tom Cruise, hay que decir que, porque el Daily Mail, que es un periódico, ya sabéis, bastante sensacionalista, dijo que estaba en cuarentena en una suite de un hotel en Venecia. No es cierto. Deadline y The Hollywood Reporter dijeron que Tom Cruise no había llegado a viajar todavía a Italia, iba a llegar en los próximos días, pero todavía no había llegado cuando Paramount suspendió el rodaje. Por tanto, bueno, pues habrá que ver cuándo se va a reanudar. El estreno estaba previsto, el de Misión Imposible 7, para el 23 de julio de 2021, del año que viene. Hay mucho tiempo, es decir, que todavía pueden recuperar de alguna forma en postproducción y demás. Y luego Misión Imposible 8, que sería para 2022. Veremos a ver si cuánto se alarga esta cancelación y si trastoca los planes.
¿Y cuánto se alarga ya la serie? Porque yo ya me parece totalmente increíble. Pero
siguen
increíble.
Dando dinero ya, y hay ya. Que reconocer que siguen, por lo menos a mí me siguen pareciendo entretenidas.
Bueno, pues vamos, si no os habéis visto la 1 o la 2 o os habéis quedado insatisfechos, pues os llega ya Creed 3.
Bueno, esto yo por lo menos estoy de enhorabuena, porque es una continuación de una saga tan legendaria como la de Rocky, que me está gustando, pero hay noticias que, fíjate, son un tanto curiosas. ¿Sabes quién puede ser el director de esta Creed 3?
Pues no.
Pues el mismísimo Michael B. Jordan, es decir, van a repetir un poco lo que fue con la saga de Rocky. El primer Rocky no lo dirige Sylvester Stallone, luego ya sí lo dirige él, y bueno, pues esto que parece que Michael B. Jordan estuvo con Sylvester Stallone trabajando en esta secuela, en esta continuación de la saga, podría ser él el que lo dirija. ¿De dónde vienen todos los rumores? De Irwin Winkler, que es el productor de la franquicia, tanto de Rocky como de Creed, que ha escrito un libro titulado La vida en el cine, historia de 50 años en Hollywood, y en el libro dice que le ofreció a Michael B. Jordan que dirigiese la tercera entrega de Creed 2, además de protagonizarlo. Lo que sí es seguro, que la película ya está en preproducción. El propio Michael B. Jordan lo dijo en la alfombra roja del Festival de Toronto, donde estaba presentando Cuestión de Justicia. Dijo que sí le iba a ver, pero que todavía no habían empezado, no habían hablado de fechas, y al parecer ya habría guionista. The Hollywood Reporter publica que MGM habría fichado a Zach Bailing, que es un escritor casi debutante, que es el que ha escrito el guión de una película que todavía no se ha estrenado, King Richard, que trata sobre el padre de las tenistas Serena y Venus Williams, y que tomó mucho nombre porque figuró en la Black Leagues en 2018. Ya sabes que son estos guiones que todavía no ha comprado ninguna productora y que dice el sector de Hollywood que son los más prometedores.
Bueno, pues estaremos muy atentos. empezamos con los estrenos. Lo hacemos con una peli que a mí me ha gustado mucho. Se llama The Gentleman, Los Señores de la Mafia. Y me ha gustado porque Guy Ritchie, su director, vuelve a lo que realmente más me gustaba de él. Esas películas llenas de giros, llenas de asesinatos, de historias, que hace que no muevas los ojos de la pantalla y que al final no te sueles enterar de todo lo que pasa, porque va a todo a tanta velocidad que realmente te sorprende. A mí me gusta cómo están todos, actores muy conocidos, algunos habituales en su cine. El protagonista, o uno de los, son varios, pues es una época muy coral, pero quizá el más fuerte sea el de Matthew McConaughey, pero el que mejor está, sin duda, es Hugh Grant y Colin Farrell, que hace un personaje estupendo y especialmente señalar a Charlie Hunnam, que es uno de los personajes que más llaman la atención. Nos centramos en el Reino Unido, que es donde él suele contar sus películas de este tipo. Bueno, pues son, es un hombre de negocios, de nacionalidad británica, que ha triunfado gracias al tráfico de drogas, y él decide vender su imperio a una dinastía de billonarios de Oklahoma. Sin embargo, la partida del protagonista no es aceptada del todo por muchos clientes de este, que intentan impedir el acuerdo a toda costa en una lucha que enfrentará pues el modo antiguo de traficar contra su novedoso oponente. Y todo esto va a ser contado por un investigador, que es el personaje de Hugh Grant, que además quiere vender todo esto a un periódico para que saque a la luz toda esa mafia y evidentemente toda esa suciedad. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? ¿En qué acabará? Pues tendréis que verlo en el cine y estar muy atentos. The Gentleman, Los Señores de la Mafia, especialmente para los que os gusta mucho el cine de Guy Ritchie.
Quiero que juegues conmigo, Ray.
No quiero jugar.
Te he dicho que juegues conmigo, Raymond.
Vale.
¡Genial! Quiero que te imagines un personaje, tu jefe, Mickey Pearson.
Eres demasiado listo para chantajearnos. La dulce María es mi vida. Tu opio, por otro lado, es y ha sido un destructor de mundos.
El pasado Festival de Cine de Málaga, que está a punto de comenzar una nueva edición, nos presentaba una peli, El doble más 15, que en su momento de estreno no tenía distribuidora. No. Una película interpretada por Maribel Verdú y Germán Alcaraz en sus principales personajes. Y una película que tuvo su polémica, sobre todo en la rueda de prensa. Sí, tuvo una polémica, me dice Sergio. No, sí, tuvo una polémica. Porque vamos a contar un poco el argumento y digo dónde surgió todo y cómo lo zanjó todo Maribel Verdú. La historia es muy sencilla, Sergio, cuéntala.
Pues es una mujer que no está pasando por su mejor momento en su matrimonio, que está chateando por internet con un chico y que un día, pues por asuntos familiares, que está en plena crisis con su marido, pues decide quedar con este chico. Su sorpresa es que es un chico demasiado joven, que ella en ese primer momento va a sentir un rechazo porque ve que prácticamente es un, digamos, adolescente, casi un niño. Entonces le dice que lo acerca en su coche a casa porque el chaval ha llegado en bicicleta al lugar del encuentro. Al final, ninguno de los dos va a ir a casa, van a pasar el día juntos, y en ese tira y afloja, en ese tonteo entre esta mujer de más de 40 y este chico que no termina de decirse la edad, y de ahí el título, ¿no?, que tiene el doble más 15 de ella que él, pues van a vivir pues un día un poco, digamos, alocado, en el que ella se va a desmelenar y en el que él a lo mejor va a madurar.
Exacto, es un poco el este. Bueno, pues durante la rueda de prensa, ya sabes que las ruedas de prensa en Málaga, y a las cuales yo no voy, son muy especiales.
Yo las últimas que he ido, hay algunas que son bastante surrealistas.
Y delirantes, porque el 50% de la gente que se cuela en esa rueda de prensa no han visto la peli. Es curioso, sobre todo si se proyecta a las 9 de la mañana.
A modo de ejemplo, a una Chaplin le preguntaron en una rueda de prensa por una película que presentaba que si le gustaba el cine de su abuelo, de Charles Chaplin.
Sí, por ejemplo.
Entonces, imaginaros la cara de Ona, que ¿por qué me preguntas esto? Y que
bueno, pues en esa rueda de prensa, a Maribel estuvieron, uno no hacía más que decirle, además un chico joven, que no entendía muy bien la historia, que cómo era posible, que nunca un chico joven se fijaría ya en una mujer con 40, cuando además es guapo y tiene toda la disponibilidad para estar con quien quiera, y dale que te pego, y dale que te pego, y dale que te pego. Hasta que Maribel cortó, porque el director, el propio chico, todos intentaban dar explicaciones y él seguía con lo mismo. Porque sabes que además son muy obtusos, o sea, muchos de ellos se siguen con lo mismo. Hasta que Maribel cortó la rueda de prensa y le dijo, ¿tú tendrías un rollo conmigo? Y entonces, perdone, ¿no? Que tú tendrías un rollo conmigo. ¿Te parezco lo suficientemente atractiva para tener un rollo conmigo? Y dice, sí. Dice, entonces, ¿dónde está el problema? Con quien se lía, mi personaje, puede tener un poco más que tú, de edad. ¿Dónde está el problema? Se está liando conmigo. Conmigo no, con mi personaje, pero la cara la pongo yo. No sé si llegamos ya a un acuerdo y dejamos este tema porque me estoy aburriendo enormemente. Es como todos conocemos a Maribel, cuando le sale la vena, o sea, provocó risas, todo el este, pero le puso como un tomate, claro. Porque a veces no es lo mismo una mujer de 40 años, de 30, de 60, me da igual, que tiene unas características físicas. Maribel, para la edad que tiene, es una mujer muy atractiva y evidentemente te puedes creer una historia en la que este chico, que en un principio está jugando al sexo y en la soledad y etcétera, se va a sentir atraído por esa mujer. No significa que le vayan a gustar todas las mujeres mayores de 40 años. Le gusta esa mujer.
Y la elección que hace además el director Miquel Rueda de Maribel Verdú precisamente es porque el espectador tiene en su mente que Maribel fue todo un icono sexual, claro, en su momento. Además, el director suele abordar temas de relaciones muy, muy bien. El propio Festival de Málaga presentaba unos años antes a escondidas una historia de dos jóvenes que descubrían la homosexualidad, y precisamente uno de ellos, Germán Arcarazu, estaba en esa película y es el que está en esta película también.
Bueno, pues el doble más 15, como os decía, ahora vamos a oír un poquito de la peli, a continuación la entrevista que mantuvimos con Maribel Verdú y con su director Miquel Rueda.
Vale, vamos a hacer una cosa, un juego. ¿Sabes lo que es un sincericidio?
¿Un sin qué?
Yo pregunto y tú contestas, pero solo vale decir la verdad. ¿Cuántos años tienes?
¿De verdad quieres saberlo?
17. 16. Vale, no me lo digas. No quiero saber. ¿Habrás tenido ya novias?
Un par, pero no duramos mucho.
¿Entonces?
El doble más 15 se presenta en esta edición de Málaga y tengo a dos, el director y a la actriz y el director, que no son nuevos en esto de Málaga. A escondidas todavía, Miquel, nos queda en la memoria, que no es ninguna tontería. Y Maribel, bueno, pues lleva unos cuantos festivales de Málaga donde presenta algunos de sus trabajos. Ahora está el doble más 15. Todo surge a partir de un corto que yo no he visto, pero parece ser que ahí surge un poco la idea de lo que luego hemos visto ya todos y desarrollado en esta película, ¿no? ¿Por qué te apetecía desarrollar el corto y decir, quiero hacer de esto una peli? ¿O era ya en origen, ya lo tenías en la cabeza?
En origen ya estaba el guión de la película, y cuando me surgió la oportunidad de rodar un cortometraje que era hecho con diferentes directores de Bilbao, que tuviese a Bilbao como punto de referencia, dije, jo, pues ¿por qué no sacar una secuencia, que es la primera secuencia de la película, y probar y jugar a ver qué tal la química entre Germán y Maribel? Porque yo había escrito la película para ellos dos. ¿Qué tal el tono de la película? ¿Qué tal el color? ¿Qué tal la cámara? Que me sirviese de prueba conceptual y a la vez que me sirviese también de prueba de cara a luego poder enseñar y buscar financiación, ¿no? Que al final, hoy en día, levantar una película, todos sabemos lo dificilísimo que es, una película de esas características, más difícil todavía, y poder tener un soporte visual en el que la gente que vaya a invertir o que apueste por la película pueda ver qué es lo que va a ser la película, pues era muy interesante, ¿no?
Yo no quiero contar la peli porque yo creo que es una peli a descubrir, una peli que la gente vaya al cine bastante limpio y que vea esa historia de dos personajes solitarios, eso sí lo puedo avanzar, que en un momento dado se van a tener que encontrar, que van a vivir, yo no creo que vivan una historia de amor, pero sí viven un encuentro con su pasado, con su presente, con sus ilusiones y, por qué no, con su futuro, en medio de una ciudad como es la de Bilbao, que no sacas las cosas típicas, sino que es una ciudad que acompaña evidentemente a esa historia que a unos resulta emocionante. Y entiendo perfectamente que Maribel Verdú haya elegido este personaje, porque es un personaje con muchas vertientes, con muchas aristas, muy contenido en un principio y muy doloroso, porque estás en dolor prácticamente durante toda la película, o al menos yo lo veo así.
Sí, y creo que es un personaje de los arriesgados, de los valientes, de los que efectivamente tienen ahí mucho, muchas aristas, como tú dices, y lo escogí porque, bueno, primero me fascinó cuando me mandó el corto para leer, luego me fascinó cuando conocí a Miquel, hubo esa complicidad que ocurre, eso es una cuestión de piel, y dije, adelante con todo, y cuando me contó que estaba escribiendo del corto, digamos, una película, aunque luego en su cabeza fue al revés, pero bueno, yo no lo sabía hasta ahora, realmente flipé. Yo no paraba de darle la brasa, pero cuéntame, ¿y cómo, y qué van a hacer? ¿Y qué hacen? Pero y al final, y me encanta que tú digas, no es una historia de amor, claro que no es una historia de amor, y tú mismo has dicho, es una historia de soledades, de gente que de repente necesita escuchar, y escucharse y que le escuchen, y que se vea la diferencia de edad tan grande de alguien tan joven y alguien tan adulto, y que la diferencia y no existe de edad. O sea, los dos tienen las mismas incertidumbres, los mismos miedos, las mismas reflexiones acerca de repente de la vida, del dolor, de la pérdida, ¿no? Y muchas veces cuando acabas de conocer a alguien, tienes la sensación de que eso además lo conoces y ya está, y a lo mejor no le vuelves a ver seguramente en la vida, y te puedes abrir incluso más a alguien con quien tienes más confianza y sabes que a lo mejor has contado algo y te puedes arrepentir otro día cuando le veas, ay, Dios mío, ¿por qué conté esto?, ¿no? Esto es una manera, no sé, me parece una historia tan bonita y tan bella la de esta película. Esas son mis dos palabras favoritas para describirla, bonita y bella.
Me gusta mucho, no sé si es algo pensado, Miquel, pero me gusta mucho, él va siempre con una mochila que da la sensación de que pesa muchísimo, es como el lastre, y ella no lleva nada. Saca de su bolso cosas, pero no lleva nada. Es como empezar desde cero. Y ese contraste de la mochila encima del personaje más joven y ese no llevar nada, como empezar desde cero, del personaje que interpreta Maribel, a mí me gusta mucho ese guiño. Que no sé si es algo pensado, es algo que yo me he imaginado.
Yo digo, oye, el bolso, habrá que escoger el bolso. Y dicen, no vas a llevar bolso. Ah, no, entonces yo voy sacando cosas de los bolsillos, ¿viste? No, aquí saco una cosa, aquí saco otra. Sí, sí. Bueno, esos bolsillos son como el bolso de esta.
Sí, sí, está buscado. Al final, yo soy un poco obsesivo con muchos detalles y contando el color, con todo en general, porque me parece que cada detalle ayuda a contar mejor lo que quieres contar. Ella viene con un peso muy grande, que es su vida, y por eso nada más empezar la película, ella lo primero que hace es esconder la sillita en el maletero, porque ella quiere esconder quién es, y poco a poco a lo largo de la película se va dejando ser y de repente se atreve a quitarse la barbilla. O sea, hay un cambio radical incluso fisiológico del personaje Maribel, de cómo empieza a cómo acaba, porque y lo mismo en Germán, porque ambos dos se retroalimentan y se llenan de vida de alguna manera, ¿no? Entonces sí que está pensado desde el mismo momento eso, que Germán viene con un peso, ella viene con un peso que lo esconde, pero que lo tiene ahí, que al final lo vuelve a recoger y dice, joder, qué bonito esto que he vivido, ¿no? No lo voy a volver a vivir, pero me ha servido para cargar las pilas, ¿no? Para volver a mi vida con más fuerza. Y ya sé, esto no va a volver a ocurrir, no voy a volver a ver a este chico en mi vida, pero qué bonito, ¿no? Qué bonito que me he permitido ser.
Entre otras cosas porque Maribel, ese personaje, tiene que entender el por qué tiene que seguir. O sea, esa historia le sirve para entender por qué tiene que seguir.
Seguir con su vida, dices.
Claro.
Obviamente, claro, claro. Y de hecho, al final, esto, bueno, Miquel te marca unas cosas maravillosas. Entonces, al final, cuando yo cojo la silla otra vez para volverla a poner, me dice, quiero que la cojas y sonrías. Como de, o sea, esta es mi vida y encima ole yo que mira lo que he vivido y ahora vuelvo a mi vida, por supuestísimo, pero con una experiencia ahí que me ha, digamos, alimentado a lo mejor para aguantar 15 años más. Mi vida, bueno, monótona, rutinaria como la de casi todas las personas y con un marido encima que te quiere y que es respetuoso y atento y todo, pero bueno, de repente sacan al aire, yo creo que le ha servido para... Y encima no es una cara al aire normal. No es normal.
No, es un viaje que hacen los dos y que les permite de repente conocerse a través de la mirada del otro, ¿no? Se ponen un espejo y de repente se dan cuenta que a pesar de la diferencia de edad tienen muchísimas cosas en común, muchísimas cuestiones, o sea, las mismas preguntas, los mismos miedos, las mismas inquietudes que que les hacen, que les tenían paralizados, pero que al encontrarse el uno frente al otro, de repente dicen, joder, que no soy el único. Quiere decir que la vida igual es esto, y es tener miedo y no pasa nada, porque hay más y estamos y nos damos la mano y seguimos el camino, ¿no?
Pero fíjate que está planteado la normalidad. Podías haber puesto un personaje más normalidad. Podía haber sido un personaje atormentado porque su marido no la entiende, con unos unos hijos que no, pero y un trabajo que no, pero tiene un trabajo estupendo, claro. Tiene tal. Es una mujer muy atractiva, porque incluso cuando le tira los tejos un tipo bastante atractivo en la consulta, ella no es tonta y evidentemente lo ve, pero no es eso lo que busca. Y lo marcas muy bien en las primeras imágenes de la peli.
Yo creo que las crisis de verdad, las crisis existenciales de verdad, ocurren sin saber muy bien cómo. No, no tiene que haber un mega detonante de repente que te haga... A veces ocurre, pero muchas veces son... De repente dices, joder, pero si mi vida está bien, ya, pero hay algo... que no sabes qué, no sabes ponerle nombre, no sabes realizarlo, que falta. Y ese algo que falta o le ocurre a cualquiera, al que tiene la mejor vida montada y al que no la tiene. Y entonces no me apetecía construir un personaje como el de Maribel, como el de Ana, con que tuviese determinados, que el marido no le quisiese, que los hijos fuesen no sé qué. No, me
claro, y justificar lo que hace por su vida,
claro,
¿no?
Es
sí, a mí también me parece muy atractivo ese punto de vista, sí, total.
Hay una mirada tuya que me entusiasma, que es cuando yo, que afortunadamente te he visto en muchos momentos ilusionantes y con ganas de hacer cosas, es la fiesta. Es decir, cuando va a descubrir algo nuevo en su vida y dice, es que me da igual, yo voy a entrar a saco, quiero saber qué es esto y me pongo el mundo por montera. Y eso es muy bonito, porque en esa cara recupera la adolescencia. Ahí se vuelcan los papeles, la responsabilidad de no, esto no te va a gustar, esto es para gente no sé qué, y la ilusión de un adolescente que entra por primera vez en un mundo que desconoce. Y eso es muy bonito, porque hay momentos en la peli que se cambian los papeles.
Totalmente, y a partir de la fiesta es eso, porque luego después de la fiesta el baile con los de la boda, no sé qué, y ella ha vuelto ahí como a una adolescencia loca, y yo creo que es eso, o sea... Eso le alimenta a ella y le va a servir de alimento para muchos años. ¿Quién sabe si luego a lo mejor se vuelve adicta y a buscar, a chatear, ¿no?
Y es tan tú, además, es un momento tan que te gusta jugar, porque Maribel es una chica que le encanta jugar, que le gusta vivir, que es vital totalmente. Entonces, esos momentos del rodaje se le veía disfrutar de una manera loca, porque estaba tan...
Y además me ponían la música que yo quería. No, no sabes lo que fue esa noche. Eso fue tan divertido. ¿Qué hacemos? Digo, quiero ACDC. ACDC, todo. Sí, sí. Íbamos escogiendo las canciones así, que además nos gustaban.
Era muy guay.
Sí.
Es una película muy emocional y, sin embargo, no la llevas nunca a la lágrima. No quieres que el espectador llore, quieres que el espectador se coja de la mano de estos dos personajes y continúe esa historia para saber... ¿En qué punto se va a terminar? Que no deja de ser un punto seguido, como decía yo al principio de la peli. Y ese tono me gusta. Que sea emocional, que exprese muchas emociones, porque la película expresa muchas emociones, pero no lleva la lágrima. Eso le hace que yo la pueda tocar, que la pueda ver. A Maribel haciendo un personaje, me olvido de ella, y a este muchacho, pues tiene menos edad de la que realmente tiene en la vida real. Es decir... Y eso me entusiasma de la peli. Y yo creo que era algo muy pensado también en guión, ¿no?
Sí, me alegra que digas esto porque precisamente estaba muy buscado el hecho de... Yo no quería hacer pornografía de la emoción, ¿no? Me parece que la película es emocionante, tiene que ser emocionante, tiene que ser una película que te toque, porque de alguna manera de repente te vea señalado en determinadas cuestiones que se lanzan el uno al otro, pero no quería llevarlo a un punto excesivamente sensiblero, porque no va de eso la película. La película... pretende, y esto es mi humilde pretensión, es que alguien que la vea de repente alguna de las cuestiones que se tratan en la película de repente le toque y esto le haga algo internamente y que eso se lo pueda llevar y se lo pueda y pueda preguntarse a sí mismo sobre determinadas cuestiones, ¿no? Si mínimamente eso funciona, si alguien de alguna manera se siente interpelado, buah, el trabajo estará muy 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 bien hecho, desde luego, ojalá.
¿Y cómo trabajas desde la contención, Maribel? Porque hay que trabajar esa contención.
Bueno, yo normalmente, que además soy, me conoces, tan extrovertida en mi vida, en el cine siempre me tocan o he escogido esos papeles que tienen tan poco que ver conmigo y que son personajes contenidos, muy contenidos, y muy que lo hacen todo en pequeñito. Y luego encima tengo directores que me ayudan a, ¿no?, a agarrarme ahí, porque a veces a lo mejor se escapa la Maribel que soy, que tengo dentro, y me hacen tranquila, despacio, tómate tu tiempo, habla con tranquilidad, tómate las pausas que necesites, y te dejan espacio y dices, ah, claro, que no, esto no es todo deprisa y corriendo, que puede ser pues, como eso de Breaking Bad, ¿no?, que de repente una cucaracha tal y hay un minuto de cucaracha por el desierto y dices, qué gusto, pues aquí era lo mismo, tenemos cucarachas por el desierto cuando queríamos con Miquel, y eso es una manera que te ayuda mucho a contenerte y a disfrutar de verdad de tus silencios, de tus tiempos, de la manera, al contrario, quería que hablásemos despacio, realmente pensando en lo que decíamos, en lo que reflexionábamos. Una gozada, un disfrute. Andrés ha sido, no sé, de los 5 rodajes más felices de mi vida.
Me lo creo. Y además me gusta mucho, Miquel, que a veces adivinemos lo que va a hablar antes de hablarlo, porque mira, y va mirando de distintas formas. Qué bonito es eso, ¿no?
Estaba muy muy muy, o sea, trabajábamos mucho las miradas de ellos dos, porque la película dice casi más con las miradas que con las palabras, ¿no? La película tiene dos momentos muy 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 importantes, ¿no?, que son cuando están ellos solos en su silencio, en su soledad, y cuando están juntos, y a medida que están juntos la palabra va ganando peso, pero incluso en esos momentos la mirada de ellos dos habla mucho, se hablan y se van mirando y se reconocen, y trabajamos mucho esto, el que se pudiesen mirar y que se permitiesen tiempo a mirarse, porque muchas veces nos pasa en la vida que no nos paramos a mirarnos, ¿no? Y es muy bello cuando de repente ves a alguien y dices, joder,
sí, porque bonito, ¿no?, esa primera escena, que es, digamos, el corto, ¿no?, la primera escena cuando nos vemos es que no nos hablamos, era como nos estamos reconociendo los dos, pero este es el chaval con el que yo voy a estar, ella es ella, y ese silencio, y no hay manera, y no arranca la peli, no arranca a hablar, y dices, ¡ah!, ¿qué se van a decir?, ¿qué pasa?, ¿cuál será la primera frase? Me dijiste que lo habías dejado. Anda. Y todavía, yo creo que para el público es que lo había dejado, el qué, o sea, que se conocían antes, ¿cómo es esto? Está muy guay.
Esa primera secuencia de encuentro es hermosísima, porque Maribel se convierte en una niña muy pequeña que está aterrorizada, que no sabe moverse, con ese cigarro que le tiembla y que no sabe muy bien, y le pobre y tal, y vemos a un chico que de pronto madura y se convierte en un adulto que se supone que puede ser un gigoló, y
es
hasta
verdad,
ahí vamos a leer. Pero en ese momento, si él, hombre, si no, no hubiera película, claro, pero si él no arranca, esa está petrificada. No, ni siquiera se pira. Es decir, hubiera visto que se hubiera ido el otro con la bici, pero está, y a mí eso me encanta, ese miedo a enfrentarse con una realidad que le saca de su contexto habitual, está muy bien filmado y está muy bien interpretado por parte de los dos. Porque la película, el soporte, no, este chaval no tiene la misma experiencia que tienes tú, es decir, te puedes agarrar a muchas cosas, y sin embargo, esa conjunción,
toda la verdad y la manera como dice las cosas tan bonitas, tan bien, tan orgánicas, es, o sea, no he podido tener un compañero más tan joven, ¿sabes? Dices, es que es, pero es que Germán es pura sensibilidad, es que es, no es un chaval de su edad,
no lo es,
es otra cosa.
Lo hablábamos mucho cuando en rodaje le colocábamos con chavales que supuestamente tenían que tener su edad, los mirábamos y decíamos, pues es que no tiene nada que ver con ellos, es como es un extraterrestre.
Pero tú tienes la suerte, Miquel, que habías trabajado con él, claro, sabías por dónde pellizcarle el corazón y llevarle, ¿no?, las riendas. Y luego Maribel ha sido muy generosa, se nota que ha habido mucha generosidad por parte de los dos, pero por parte de ella en especial, a la hora de tener un tú a tú,
claro,
no tratarle ni más pequeño, ni más grande, ni más mediano, y eso se ve en la peli, es el encuentro de dos desconocidos, y a partir de ahí se fabrica esta historia totalmente emocional, que podría ser en otro momento una historia de amor, pero que, como yo decía al principio, no lo es. Y es hermoso. Como es hermoso jugar con los medios que habitualmente ahora la gente tiene de Facebook, Instagram, o Tinder, o como se llamen, pero que no sea el tema central. Simplemente nos sirve de excusa lo que va a pasar en la peli. Y eso me gusta, para que no entremos en el submundo que a veces proponen todos estos temas, ¿no?
No se saca un teléfono ni nada.
No, en ningún momento.
En ningún momento. Es el catalizador, no. El comienzo y ya está.
Sí, pero que a veces se juega mucho con las nuevas fórmulas de comunicación.
Sí, no, era una excusa. Al final, es lo que he dicho antes también, no sé con quién hablaba sobre esto, que las formas de relacionarse, sobre todo en los chavales, han cambiado, ha variado. Y ahora hay una forma como más virtual, más de mentira de relacionarse, que no es ni mejor ni peor, esto es otra forma, pero sí que es verdad que al final del día ellos se tienen que ver. O sea, bien sea en la película esta o en la vida real, los chavales al final se conocen virtualmente, pero luego quedan físicamente, porque al final somos seres sociales que necesitamos contacto, necesitamos hablarnos y mirarnos a la cara, y eso no se va a perder nunca, por mucho que varíen las formas primeras de conocernos, el contacto va a estar siempre. Y la película habla de esto, de dos personajes que caminan, que se dan la mano y se permiten estar. Entonces no va del otro, como tú bien dices, va de dos personajes que de repente se encuentran, se tocan y dicen, ahí va, si tu piel me es familiar, ¿no? Y va un poco de eso.
Y además hablamos de gente que existe en la realidad. Yo creo que tu personaje existe, hay mujeres como tú, hay chavales como él, quizá menos, pero menos porque se mueven en otro lado. Es verdad que tú nos presentas al personaje de principio, es una persona solitaria, porque es tímida, porque tiene a sus compañeros del colegio que le quieren y tal, y él está un poco apartado de todo, tiene obsesión con su padre, o le ha marcado mucho su padre. Pero a mí me gusta la presentación de personajes. Y yo creo que eso, Maribel ha sabido hincar muy bien el diente, sino que me lo explica ella, porque es verdad que cada día busca personajes más reales, más que cuenten historias, incluso que vayan una generación concreta para la que ya no se hace cine. En este caso va a todo tipo de públicos, pero la que ya parece que se olvidan que las historias, o que llega una edad en que ya parece que no tienen nada que contar, y es todo lo contrario. Es volver a iniciar y estar en plena plenitud de vida, ¿no? Y eso lo encuentras muy bien, o te llega, o lo intuyes, o lo hueles. No lo tengo muy claro, pero de verdad, en eso es fantástica. Te lo digo así.
Muchas gracias. Hombre, la historia es que te llegue y tú tengas el criterio de, ¿no?, de escogerlo.
Esta la tenías clarísima.
Bueno,
la mujer,
o sea, clarisísima.
Muy clara, por eso.
Es que yo creo que la vida realmente consiste en las elecciones que haces durante ella, ¿no? Tus elecciones son las que hacen tu vida.
Somos las decisiones que tomamos.
Totalmente,
al final.
Totalmente.
No tengo tiempo para más, pero como siempre es un placer reencontrarme contigo después de unos cuantos años. Encontrarme con una amiga es siempre muy placentero. Y como una actriz a la que admiro desde muy pequeña, pues todavía más placentero. Como yo cada día la veo más grande.
Una película en toda mi vida que no haya visto.
Pues sí. Y que no hayamos hablado de ella.
Sí,
fíjate, empezamos con Amantes. O sea, que fíjate si hemos coincidido en nuestras vidas. Bueno, pero eso es hermoso. Porque seguimos juntos, nos queremos, nos respetamos. Y eso para mí es lo fundamental. El trato humano. Y luego ya como actriz me supera siempre. Siempre la veo mejor que nunca. Y no sé si puedes hablar, pero creo que vas a... Y con eso sí quiero acabar. Creo que vas a empezar serie.
Sí.
¿Es verdad? No sé si puedes decir algo o no.
Es verdad. Y además sí, ya puedo decir. Se llama Inside. Una serie para Telemundo, NBC, feliz, con actores mexicanos, españoles, estamos pues Eduardo Noriega, Bárbara Goenaga, Pera Ponce, Jorge Bosch.
¿Está Bárbara también?
¡Ay, qué bien!
Y Perite, Jorge y tal, y luego con Eduardo, que nunca he trabajado y me hace mucha ilusión, y actores mexicanos conocidos ahí, y me gusta mucho, una serie de 10 capítulos que me tiene enganchadísima.
¿Se rodó aquí, en México?
Están ahora mismo rodando en México, porque hay ciertas partes que transcurren allí, a mí no me toca, a mí me toca todo aquí. Entonces empezamos ahora en abril a rodar en Madrid ya todo hasta principios de julio.
¿Ves cómo tengo serie dentro de nada? Tengo serie y espero tener teatro.
No, tienes antes que no tendremos que hablar de la peli de Gerardo Herrero. Claro. O sea, yo este año estreno la de Miquel y la de Gerardo Herrero.
Claro, es verdad.
Que he sido también tan feliz. O sea, mira, yo salí... ¿Puedo añadir esto? Yo salí de la peli de Miquel, además de... ¡Ay, perdón! Bueno, salí con una especie de tristeza vacía, con un duelo de eso de... Hostia, el duelo lo que va a ser duro. Fue un mes, me vine a mi refugio del sur, tal, y un mes ahí... Bueno, y de repente, con un miedo a enfrentarme a otra película, que me encantaba, pero digo, es que he sido tan feliz que ahora, a ver, pues tuve la suerte de otra vez película maravillosa, con un ambiente, con un equipo, redescubrir a mi Gerardo Herrero, después de tantos años, con una compañera que es Aura Garrido, quien me he enamorado de ella. Entonces ha sido que le decía a Miquel, tenía mucho miedo y fueron de rodajes de eso de menos mal, menos mal.
Ella fantástica. Gracias, Bel. Muchísimas gracias, Miquel. Y ya no te digo lo que pase en Málaga. A partir de ahí, lo importante es lo que va a pasar en el resto de España cuando llegue la peli a los cines en pantalla grande. Muchas, muchas gracias. Gracias. Pues vamos con una peli que ha tenido ya varios remakes, es El Hombre Invisible, una película de género que en esta ocasión se vuelve casi más de terror y donde el protagonismo va a recaer en la víctima, en este caso en el personaje que interpreta Elizabeth Moss. Ella es una mujer atrapada en una tóxica relación con Adrián, un rico y brillante científico que también resulta un sociópata manipulador. Cuando este se quita la vida, en apariencia, deja a Cecilia una jugosa parte de su gran fortuna. El único requisito para recibir esta herencia es que ella no sea declarada como incapacitada mental. A medida que una serie de coincidencias se vuelven letales y amenazan su vida y la de sus seres queridos, la cordura de Cecilia comenzará a incorporarse y a desmoronarse. Empezará a sospechar que la muerte de su ex fue un engaño, mientras tratará desesperadamente de encontrar qué está siendo, por qué está siendo atormentada por alguien que no se deja ver. Es una vuelta de tuerca a una historia que más o menos siempre es la misma. Es decir, es verdad que se hace pasar por muerto, ha creado un sistema de invisibilidad, etcétera, y se convierte, como pasaba en la anterior versión que se hizo, en un auténtico psicópata que llegaba incluso a matar.
Sí, pero aquí lo interesante es que conoce a la víctima, porque la última, por ejemplo, que veíamos se colaba en casa, en el apartamento de la vecina y demás. Exacto. Sin embargo, en este caso la peculiaridad es que habían sido matrimonio, habían sido pareja, ella le había abandonado a él. Y esta es la forma que tiene él de vengarse, porque él todo el rato durante la relación la llamaba, que le decía que estaba loca, que estaba desequilibrada. Entonces él lo que quiere es que ella quede como desequilibrada ante todo el mundo, diciendo que él no está muerto. Y él, donde la va a atormentar día a día, y si habéis visto el tráiler, es bastante terrorífica algunas imágenes en las que ella se está duchando y aparece la huella de la mano que él le está dejando en la mampara.
Sí, que tiene, ya es lo que os decía, tiene un componente de terror que quizás
terror psicológico
no la tenían. El Hombre Invisible.
Era un sociópata. Siempre lo tenía todo bajo control. Decía que fuese a donde fuese, me encontraría. Se acercaría a mí y yo no podría verle.
¿Estás bien?
Hay alguien sentado en ese sillón. He encontrado una prueba que demuestra lo que me está pasando. Necesito...
Claro, norteamericana también la siguiente, interpretada por Brie Larson, Michael B. Jordan, Jamie Foxx, y que lleva como título Cuestión de Justicia. Yo tengo que reconocer que a mí no me ha gustado nada la peli, sobre todo porque no me cuenta nada nuevo. Las historias de negros en el sur que son odiados por un gran sector de población blanca que va contra ellos, que incluso les acusan de asesinatos que no han cometido y que no hacen nada por salvarles, sino todo lo contrario, incluido jueces y demás. La hemos visto muchas veces, la hemos visto mejor. Desde Matar a un ruiseñor, quizá toda una obra maestra, tanto de la literatura como del cine, esa gran película en la que un abogado blanco tenía que defender a un negro también de un supuesto asesinato que no había cometido, hemos visto muchas veces este tipo de cine, en telefilms y en cine. A veces con buenos resultados, otras veces me parece que en este caso con malos. Entre otras cosas porque 2 horas y media de una peli que es muy repetitiva, donde vemos una y otra vez lo mismo, donde se cuentan historias que luego no se van a desarrollar, porque lo que interesa es el tema central del personaje de Jamie Foxx, un hombre de familia, un hombre bueno, que sí que cometió un desliz sentimental con una mujer blanca, pero que eso le va a llevar a que le acusen de un asesinato de una chica de 18 años que él ni se acercó, ni la conocía, ni nada de nada, por una falsa prueba de un falso testigo al que obligan. Eso es, a partir de ahí, cómo va a entrar en juego el gran protagonista, que es el abogado, interpretado por terrible actuación, la de Michael B. Jordan, en la que, bueno, pues es un abogado, salió de Harvard, que quiere emplear su tiempo en favorecer a los que más necesitan, aunque no tengan dinero, y luchar por ellos, por la justicia, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ver un poco todo ese desarrollo, y yo creo que llega un momento en que aburre a las ovejas, pero bueno, a Sergio le gustó un poco más que a mí.
Me pareció entretenida. La película es excesivamente larga, efectivamente la película la hemos visto muchas veces, porque es esta historia de un preso
negro.
Está
basada en hechos reales.
Está basada en un hecho real. Luego en los créditos, quedaros los que vayáis a verla, porque va intercalando los créditos como si fuesen las películas de superhéroes, con fotografías y vídeos reales de lo que pasó a posteriori. Y la historia es cierto que la hemos visto otras veces, pero bueno, es un tema que en los créditos vais a descubrir porque hacen la película ahora, porque todo se ha desencadenado hace relativamente poco. Y sí es cierto que Michael B. Jordan, que a mí me gustó muchísimo cuando lo descubrimos realmente en la saga Creed,
sí,
pero que luego me ha ido decepcionando. Es decir, tanto en Black Panther como aquí, es cierto que al final termina poniendo la misma cara, claro, y queremos que nos demuestre que interpretativamente es algo más que eso, porque
claro,
el personaje de Adonis Creed sí le venía muy bien en Creed, porque es un chico atormentado, porque es un chico que se lo come todo hacia adentro, pero aquí es un abogado que debería dejarse llevar mucho más por sus sensaciones. Está visitando el corredor de la muerte, está visitando una persona que él cree que es inocente, y sin embargo lo vemos totalmente contenido.
Que no es hacer un spoiler, hay un momento en la peli en la que está asistiendo a una ejecución
en la silla eléctrica,
se supone de una persona que él ha luchado por salvarla. Y da igual que se esté tomando un café en una cafetería.
Solamente se le cae una lágrima y poco más.
Yo desde luego creo que es lo peor de la película con diferencia. Vamos a escuchar un poquito.
Cuéntame todo lo que ocurrió. La primera vez que fui al corredor de la muerte, no esperaba encontrarme con alguien de mi edad. Ni de un barrio como el nuestro. Podría haber sido yo, mamá.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Siempre me has enseñado a luchar por los más necesitados. Tu vida sigue siendo importante. Y voy a hacer todo lo posible para impedir que te la arrebaten.
Nunca sabes cómo vas a acabar en Alabama.
Olivier Nakashi y Eric Toledano son los directores, siempre van a ser los directores de Intocable. Una película que yo creo que fue sobrevalorada en su tiempo y sigue sobrevalorada. Pero es verdad que fue un éxito mundial, tanto que los americanos han hecho su propio remake, que imagino que llegará en próximas fechas. Bueno, pues van cada año más o menos nos van presentando una película, y le toca el turno a especiales. En este caso cuentan con Vincent Cassel y Reda Kateb, de origen magrebí, como dos de los protagonistas de una serie donde salen muchos protagonistas. A mí me gusta más Campeones, de alguna forma en lo que cuenta es el espíritu de superación, de cómo esta gente puede tener una salida, etcétera. Es verdad que no cuenta lo mismo, estamos hablando de unas asociaciones que no cuentan del todo con el beneplácito del gobierno,
no,
en este caso francés.
Concretamente con los permisos legales.
Con los permisos legales, pero porque no cuenta con el beneplácito,
claro.
los tienen ahí, los dejan trabajar, pero no les dejan tampoco actuar de alguna forma o paliar lo que ellos cuidan, que son a estas personas, que algunas tienen enfermedades mentales, otras no, porque son gente problemática, que les intentan ayudar fundamentalmente a buscarles un futuro. Es esto.
Son dos asociaciones, hay una que se encarga de estos discapacitados que ya no, que los servicios sanitarios ya no se pueden hacer cargo de ellos porque son casos graves de autismo y de otro tipo de discapacidades, y por otro lado, que es el personaje de Reda Kateb, es lo que tiene, es una asociación de personas a las que quiere reinsertar, jóvenes que cayeron en la droga y demás. Y la unión de estas dos asociaciones, bueno, pues es lo que tiene al gobierno con la mosca detrás de la oreja, que los está investigando, que no sabe realmente
cómo actúan
y si es lícito lo que hace y sus métodos, porque sí es cierto que son un tanto peculiares. Hay que decir que Especiales tuvo un éxito rotundo en San Sebastián, fue la mayor nota que ha dado el público de San Sebastián a una película en la historia del del festival, los directores de especiales, es cierto que desde Intocable no habían vuelto a tener ese éxito, lo intentaron con Samba, con temas de inmigración, pero no terminaron de cuajar, con C'est la vie, que es una comedia que sea muy divertida, de unos organizadores de boda, y en este caso sí es cierto que van a algo muy que te toca, digamos, la fibra, porque son discapacitados que estás viendo. La comparación que hacías con Campeones, si lo tuviese que resumir, es la inversa en cuanto a dosis. Es decir, Campeones tiene comedia y tiene drama, pues Especiales es la inversa, tiene más drama que comedia, mientras que Campeones tenía más comedia.
Que tiene un personaje que es muy tierno y claro, que te hace momentos sonreír. Bueno, pues no sé cómo funcionará. En Francia no ha ido mal. No es el éxito, evidentemente, de Intocable, pero no ha ido nada mal. Especiales.
¿Y cuál es su diagnóstico?
Autismo de grado 1, especialmente severo. He hablado con la trabajadora social, pedirá que pase a tutelados.
Encontraré una solución.
Me lo imagino. Esa asociación responde ante casos urgentes. ¿Acepta pacientes que la sociedad margina o sin perspectivas de mejora?
¡Valentín!
Los suecos, los daneses, los finlandeses hacen un cine que o una serie de televisión que te remueven, porque en ese aspecto pulcro que tienen sus sociedades esconden luego por dentro mucha suciedad. Por eso los mejores thrillers o las mejores historias de suspense están en ese cine.
Pero incluso las películas, es decir, la estética también, y la fotografía también. Es muy brillante, muy luminosa, sin embargo la historia que está contando muy es muy oscura.
Es el caso de Reina de Corazones. A mí me parece una película muy desasaguadora. Uno sale del cine o después de ver la peli, de alguna forma revuelto, ¿no? Ante una historia en apariencia normal, porque hablamos de un matrimonio, está ella está casada en segundas nupcias con el protagonista, bueno, más o menos son felices dentro de esa sociedad que es muy fría, pues son fríos de por sí, pero bueno, son felices. Va a aparecer el hijo de un primer matrimonio de él, un hijo con el que no tiene mucho trato este hombre y con el que tampoco sabe muy bien cómo tratarle, ¿no? Es conflictivo porque todos los adolescentes son conflictivos y tienen una serie de problemas. Ella se va a encaprichar de él, vamos a decirlo así, y va a mantener un tórrido romance a su favor que promete, evidentemente, con ser totalmente destructivo. Hasta ahí podemos llegar. El personaje de ella es tremendo, absolutamente tremendo. ¿Hasta dónde puede llegar la frialdad de una mente, ¿no? Y en este caso, el de esta mujer.
Vemos una mujer que, bueno, esta película se pasaba también en el pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla, en la selección EFA, y bueno, es un personaje interesantísimo, el de esta mujer que está casada, que tiene dos hijas pequeñas y que en apariencia es pues una persona completamente
tiene un buen trabajo,
un buen estatus económico. Sin embargo, el romance que mantiene con este chico y lo que va a hacer para que este romance quede en secreto es muy perturbador y lo que te demuestra que las apariencias engañan siempre.
Sí. Película interesante, a ver, vamos a escuchar un poquito.
¿Quién eres?
Ya lo sabes. Soy muy afortunada.
Sí, lo sé.
¡Qué guay!
Gracias. Bienvenido, Gustav. Viene a vivir con nosotros.
Vamos a ser su familia.
Siempre lo hemos sido.
Pues acabamos con una película de animación. Siempre os digo que echéis un ojo a la cartelera, a los padres, a los tíos, a los abuelos, porque no solamente nos llega animación de Disney o de Pixar o de grandes estudios que son muy publicitadas, sino que nos llegan otras películas que suelen ser muy interesantes, que a veces os perdéis, pues porque no miráis esa cartelera, y que también yo creo que son merecedoras de que llevéis a los más pequeños al cine y que incluso a vosotros os puede gustar igualmente. Es el caso de la famosa invasión de los osos en Sicilia, que me decía Sergio, que se presentaba también en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.
Efectivamente, una película además que gustó, que levantó mucha expectación, que llevaron incluso muchos colegios a ver. Estamos hablando de un invierno gélido que acaba con las existencias de comida del grupo de osos que viven en las montañas de Sicilia, sembrando la hambruna entre ellos. Desesperados, el rey de los osos deciden atacar el pueblo a las faldas de la montaña donde viven los humanos para escapar de la inanición. Pero el rey oso, Leander, tiene un motivo personal para atacar el pueblo, ya que su hijo Tonio es secuestrado por un grupo de cazadores humanos. Es una película, es una coproducción entre Italia y Francia, es una película de animación muy interesante y la verdad que también luego muy tierna el mensaje que cuenta y que subyace debajo de la historia principal.
¡Al agua, pato! No lo pierdes de vista y ¡zas! ¡Vamos, atrápalo! ¡Tonio!
¿Quién te dice que Tonio no está con los hombres?
¿Tonio?
Bueno, pues ya tenemos los ganadores, ¿no?
Efectivamente.
De los Blu-rays de la familia Adams.
Porque si piensas que tu familia es rarita, acércate al DVD y al Blu-ray de la familia Adams por primera vez en animación. Y es que Sony ya ha editado esta en el formato físico. Esta historia. Los Adams son sin duda la familia más especial de la zona en la que viven. Su casa está en la cima de una colina cubierta por la niebla y viven felizmente infelices, acomodados en su peculiar rutina. Gómez y Morticia preparan la visita de su numerosa familia para celebrar la mazurca con sable en honor a Puesli, un rito de iniciación. Pero mientras están inmersos en los preparativos de esta celebración, los Adams ignoran que su vecina planea construir una comunidad prefabricada, perfecta y altamente selectiva justo debajo de la suya. Preguntábamos precisamente qué es lo que están preparando los Adams. Es la mazurca con sabre, un rito familiar muy divertido que celebran los Adams, y los ganadores son Iván Esteban de Málaga, María Luisa Gálvez de Valencia y Pedro Gómez de Madrid.
Pues sí, nos vamos a acercar al teatro porque Ghost está siendo una de las comedias musicales con mayor éxito en la capital madrileña y evidentemente ya nos acercamos en su momento de estreno y hablamos con sus protagonistas, con la pareja protagonista, pero de alguna forma tuvimos la suerte de recibir en Madrid a Bruce Joe Robin, que es el guionista, y a David Stewart, que es el músico. Sergio pudo hablar con los dos, pero os vamos a contar lo que le dijo Bruce Joel Rubin, ¿no? Es el guionista, hay que especificar, Sergio.
De la película y del musical, de los dos.
Musical,
Fue el guionista en su momento de la película, y cuando se monta el musical en Broadway y demás, contactan con él para que él sea él mismo adapte el libreto a la adaptación musical.
Sí, porque hay que decir que Dave Stewart, que sí es el músico, sí tuvo que componer canciones para la película, cosa que no tenía...
No, canciones para el musical.
Para el musical, perdón. Cosa que no tenía la peli.
Claro, porque
menos
siempre...
el tema de los Righteous Brothers, de Melodía Desencadenada, el resto no había música, no había canciones.
Prácticamente tuvo que partir desde cero, porque claro, había efectivamente la historia en la película no tiene tantas canciones, ni cantan los sentimientos como suele hacerse en el musical, entonces sí tenía un reto bastante grande.
¿Y está satisfecho con el resultado? Está muy
satisfecho. De hecho, la entrevista la podemos poner en nuestra versión podcast, que ahí sí podemos meter la entrevista y la vais a poder escuchar.
Bueno, pues podréis escuchar íntegro a David Stewart, vais a escuchar íntegro al guionista de un musical que está representándose en la actualidad en el Teatro Gran Vía de Madrid, en plena Gran Vía, lo que no tiene fecha de salida, de momento que sepamos.
Por ahora no, es decir,
no,
porque
no, sigue aguantará la
temporada. Llenando la sala y eso es bueno, claro.
Sí, aguantará la temporada. Está siendo un buen año para las musicales. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar la entrevista que le realizó Sergio a Bruce Joel Rubin y comentaros que tanto esta, evidentemente, como todo el programa, pero sobre todo la de Dave Stewart, que no nos cabe por motivos de tiempo, sí estará colgado en el programa donde ponemos los podcasts. Ahí estará colgado íntegro el programa y, por supuesto, esta canción. Esta canción no, esta entrevista.
Muchísimas gracias por esta entrevista. Es un honor entrevistarle. La primera pregunta es obvia. Usted escribió el guión de Ghost y cine y teatro son muy diferentes. ¿Cómo ha sido la adaptación?
Se oponía bastante a ello, a hacer un musical de su película. La película funcionaba muy bien. ¿Por qué dar la oportunidad de poder hacer algo que podría ser terrible? Así que él dijo que no a la gente todo el tiempo que le iba preguntando de hacerlo. Y después de muchos años, le visitó David Carfinkel y fue... Y fueron a su casa a venderle porque sería una buena idea. Y se quedaron tan tarde que perdieron el tren de vuelta a Nueva York. Y siguieron hablando durante toda la noche. Y aproximadamente por la mañana ya, lo que le dijeron es que en una película tú tienes los primeros planos. Un primer plano es un momento silencioso de pensamiento y de sentimiento que tú imaginas como espectador y que tú creas porque es silencioso, es algo que tú ves pero no te cuentan. En un musical tú escuchas lo que sienten y lo que piensan a través de las canciones, la cantan. Y David empezó a enseñarle en qué momentos podían estar esas canciones y cómo funcionarían. Y para el momento que iban a coger el tren, dijo, sí.
En el teatro también tienen que tener muy presente a la hora de escribir el guión toda la escenografía. El decorado está cambiando continuamente y eso al final también forma parte del propio decorado. Es un personaje más, ¿no?
No tenía ni idea de cómo iban a hacer la escenografía de Ghost. Pero Rob Howell en Londres es brillante, y utilizó mucho material digital de proyección y creó Nueva York y apartamentos y bancos, y todo un mundo apareció en medio del escenario. Así que fue muy impresionante ver Nueva York aparecer en Londres y ahora en muchas otras ciudades del mundo, incluida Madrid.
Cuando mira, echa la vista atrás y ve que su película se ha convertido en todo un hito del cine, que está presente en la vida de muchísimas personas, ¿qué es lo que siente cuando ve en qué se ha convertido Ghost?
Nunca entiendes realmente lo que tu trabajo va a hacer a la gente, cómo le va a afectar. La previa de la película, Days on Thunder, la presentación previa de la película se hizo a la vez que Days of Thunder en algunas ciudades del país. Él estaba sentado en la tercera fila viendo Days of Thunder. Cuando se terminó, todo el mundo se fue. Y dijo, nadie va a venir a ver esto. Es terrible, no va a pasar, no va a venir nadie. Y entonces empecé a ver gente sentarse en las primeras filas delante de él. Y miró alrededor y vio que el teatro estaba completamente lleno. Y hicieron un anuncio incluso de que la gente no podía sentarse en el pasillo, que eran pasos de emergencia. Y él pensó, ¿de dónde han salido? Al final todo el mundo estaba llorando, todo el auditorio estaba llorando. Desde ese día sabía que algo estaba pasando. Y continúa. De hecho, la primera función en Manchester, la primera previa, Cuando el título Ghost estaba en la pantalla, todo el mundo empezó a aplaudir. Rieron, lloraron. Y al final,
joy and clapping and screaming and yelling from the back of the theater all the way to the stage. It was like, yeah, it was so big. And I just thought,
se oyó un clamor desde la parte de atrás del teatro hacia adelante, y gritaban y lloraban y se emocionaban, y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puede estar sucediendo esto? No se lo explicaba.
And it still happens.
Y sigue pasando. A la gente le gusta reír.
They like to cry.
Le gusta llorar. Le gusta creer que quizá podemos tener un momento más con alguien que amamos y que ya no está. Y les gusta saber que existe esa posibilidad de que la vida es eterna y va más allá de la muerte. Y como él cree eso, ese pensamiento, esa creencia de él va hacia el público y la transfiere al público, digamos.
¿Cómo ve el resultado? Es decir, tiene la Ghost, el musical, tiene su libreto, pero es que además ha contado con la música de un grande como Dave Stewart. ¿Cómo ve el resultado y cómo ha sido el trabajo, evidentemente?
Le encanta lo que han hecho. Le encanta la música. Si él supiera escribir música, hubiera escrito esa música que ellos han escrito. Juntarse con estos talentos tan grandes ha sido muy especial para él. Ha sido muy enriquecedor. Y solo siente agradecimiento. Se siente muy afortunada cada vez que se sienta en un patio de butacas de cualquier país y ve, ¿sabes?, ve la reacción y se siente muy afortunada de haber formado parte de este equipo porque cree que es maravilloso.
Ghost el musical no es, y al igual que pasaba con Ghost, al final toca tanto las fibras sensibles de las personas, porque habla de un viaje emocional muy fuerte y estamos hablando de la vida y de la muerte, ¿no?
Todo el mundo que ha perdido a alguien alguna vez entiende que el sentimiento del amor que va más allá de la muerte es mucho más fuerte del amor que sientes incluso cuando estás vivo. Es un camino, es una puerta hacia algo que él cree que es eterno. Porque el amor de verdad no tiene fin. Y es mucho más profundo que cualquier cosa que un ser humano puede saber. Es algo que tú sientes.
Muchísimas gracias, porque pese a todos los años que hace desde que escribió Ghost, nos sigue emocionando, nos sigue divirtiendo y sobre todo nos sigue llegando al corazón. Muchísimas gracias.
Somos conocidos por reírnos mucho y por ser muy pasionales, así que él piensa que este es un país donde va a funcionar muy bien, obviamente.
Es un honor poderle entrevistar y la primera pregunta es obvia. ¿Cuál fue el mayor reto al que se enfrentó al tener que poner música a una película mítica que está en el colectivo imaginario de todo el mundo y llevarla al teatro, claro?
Es absolutamente distinto. En las películas las graban durante un periodo de tiempo largo. Cuando están haciendo el score de la película, ellos esperan hasta que hacen el montaje de la película, deciden qué escenas son las que entran, Y esta es la manera en la que funciona la película. Y entonces es cuando puedes empezar a componer música. En un teatro es como tirarte de un puente. Porque tienes desde el diseñador de la escenografía hasta las luces, el director, la persona que hace el vestuario, los actores. Solo tienen una cierta cantidad de tiempo para cambiarse, cambiar la escena, y todo va en tiempo real. Así que estás escribiendo canciones para los personajes, pero después te das cuenta de que esta canción tiene que durar solamente 15 segundos porque van a cambiar la escenografía, la otra persona tiene que salir, quien tiene que cantar después se tiene que cambiar de ropa con mucha rapidez. Es escribir canciones en 3D, en tres dimensiones. No puedes pensar únicamente en que tienes 60 segundos o después tres partes de esto. No es algo lineal, que es como piensas cuando estás escribiendo música, solo música, sino que tienes ahora 17 segundos y medio. La música está en constante cambio y adaptación. Durante 2 años y medio, casi 3, vas cambiándolo hasta que por fin lo puedes ver en escena.
Y un reto también es que la película, lo hablábamos, es muy conocida, pero ningún protagonista canta en la película. Tiene su banda sonora, evidentemente, pero no era nada una película musical. Tener que poner esa música, poner música a esos protagonistas que tienen que hablar mientras, que tienen que cantar contando esa historia, además mezcla diferentes géneros musicales.
Bruce Joel Rubin, el autor del booklet, de los textos, que ganó el Oscar gracias a la película, hizo una de sus películas favoritas, que es La escalera de Jacob. Y define tan fuertemente sus personajes que de cierto modo tienen ya una voz. No es algo vago, no es un personaje difuso. Cuando estás escribiendo para que ellos canten, sabes que la finalidad es ayudar y empujar la narrativa. Y lo que podrían ser 12 páginas en un libro, las puedes decir en 4 líneas en una canción. Por eso el libreto de un musical es mucho más corto que el de una película. Porque Sam, el protagonista que ha sido tiroteado, su parte fue la más complicada porque, claro, él estaba muerto. Era un fantasma, era un espíritu y estaba muy enfadado porque nadie lo podía escuchar. Y quería decirle a todo el mundo que él estaba ahí. Quería que Molly supiera que él la amaba, quería decírselo, pero también quería salvarla porque sabía que ella podía ser asesinada. Así que fue muy complicado escribir su parte, la parte de Sam. El personaje de Molly, a partir de los 10 primeros minutos, es un personaje que está triste constantemente. O sea que aparte de esos 10 primeros minutos y esos 3 minutos finales, ella está rota y está triste. Así que él sabía que las melodías tenían que ser muy bonitas, porque si no, la gente iba a terminar cortándose las venas de la tristeza. Y después para Oda Mae, a él se le ocurrió, bueno, y que lo compartió con su amigo Glenn Ballard, que es con quien ha escrito la música, le dijo, ¿sabes qué? Mira, Molly está tan triste que el personaje que Whoopi Goldberg había recreado en la película estaba tan loco. Decía que la música de Oda Mae tenía que ser un poco funky gospel y un poco James Brown. Y con esa idea, dice, sí, ella sale y se presenta como la medium que es. Y ese personaje está fuera de lo normal porque es una medium falsa que pone excusas y que pide más dinero a la gente que va a consultarle por sus muertos. Y cuando les vino a la imaginación el vincularlo con James Brown, decidieron que ya tendría que hacer algo parecido en escena, con sus gestos, con su manera de hablar y de interpretarlo. Y que cuando ella saliera a escena, interpretara con esa cadencia y con ese rollito que tenía James Brown, y que incluso cuando iba la gente a preguntarle por sus ancestros, ella les pidiera más dinero. Y que incluso en escena ella estuviera diciendo, hey, dame $10. Oda Mae tenía que tener esa aura. Y por suerte, Bruce, el escritor del guión, lo vio y lo interpretó y lo añadió, y que estaba muy bien ese contrapunto entre Oda Mae y una persona muerta y una persona triste. Sí, dice que no querían que nadie se suicidara con tanta tristeza y con tanta muerte, y que el contrapunto de Oda Mae era lo que le daba mucha vida. Bruce consiguió hacer muy muy realista el hecho de que obviaran y que no vieran al espíritu. Dice que todos somos como ríos que vamos poquito a poco hacia el mar, no sabemos lo cerca que podemos estar del mar. Cuando alguien se despide, se va tan pronto, y en este caso así, con un tiroteo, es un shock para todo el mundo, y todo el mundo piensa sobre su propia mortalidad. Lo que está ocurriendo ahora mismo en las noticias, él tiene hijas adolescentes y están muy preocupados por todo lo que está pasando. Las guerras, los secuestros de chicas en África, gente que muere en tiroteos en las escuelas en Estados Unidos. Todo va a nuestra mente. Todos tenemos la información en nuestros teléfonos, y demasiada información. Lo que pasa cuando vas a ver un musical como Ghost es que te habla sobre una única persona a la que han tiroteado y han matado. Al final ya sabemos que su amigo es el que lo traiciona, el que quiere sacar más dinero de una forma ilegal. Pero el efecto en la vida de la gente, todo esto se reduce en 2 horas, o sea, se traduce en 2 horas en las que estás expuesto a esta información. No es una información que veas en 10 segundos en tu móvil. Así que la gente en el teatro parece que se ralentiza por un momentito en su vida, se para a pensar y a utilizar esas 2 horas de su vida en pensar en el mensaje que viene al final. Su parte favorita que escribió Bruce es al final, cuando él consigue al final decirle a ella que la ama. Pero lo mejor para él, dice, me tengo que ir, porque por fin ha conseguido decirlo, pero cuando se está marchando, se da la vuelta. ¿Sabéis una cosa? Les dice a Otamai y a Molly. El amor lo llevas contigo. En ese momento el público normalmente rompe a llorar. Y para mí eso es... Es algo que si la gente pudiera llegar a entenderlo, todos seríamos más compasivos. No viviríamos en un estado de ansiedad constante, sino que su manera de entender las cosas evolucionaría.
Muchísimas gracias, no hay tiempo para más. Me quedo con muchas ganas de preguntarle por su último trabajo con Ringo, con Paul, pero no, no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias.
He sido muy afortunada en mi vida. He tenido la suerte de ser muy amigo de George Harrison, que le presentó a Ringo. También con Paul. Y cuando mataron a John Lennon, Yoko Ono le preguntó si haría un concierto para John en New York, en el Radio City Music Hall. Así que lo organizó. Voló a Nueva York y la mañana siguiente, cuando despertó en Nueva York, ocurrió todo lo que ocurrió en el 11 de septiembre. Yoko le enseñó en su apartamento las gafas rotas de John Lennon manchadas de sangre. Y con todos los Beatles, dice que tenía ese sentimiento común. Cuando él era un niño en el noreste de Inglaterra y encendía la radio, nunca habría imaginado que él iba a terminar estando tocando con todos ellos. Tocando con George, escribiendo con Paul, y que después Ringo se convirtió en un muy, muy buen amigo. Y solían estar en casa del uno y del otro. Y solo por diversión, él empezó a hacer un pequeño estudio en su casa, como una pequeña habitación, era ni siquiera un estudio. Y les encantaba simplemente tocar cosillas en esa sala por diversión. Aquello terminó convirtiéndose en una canción. La primera fue como hace 10 años o 12. Y siempre le llama Mr. Busy, como señor ocupado. Que le suele decir, hola, señor ocupado. ¿Te apetece venir? Porque ninguno de ellos perdió nunca como ese acento un poco cómico de Liverpool. Sí, que es como muy duro, pero muy divertido a la vez. Se lo pasan muy bien y que tienen un montón de imágenes, de vídeos de Ringo y él pasándoselo bien en ese estudio, en esa habitación. En este nuevo álbum tiene otra canción que escribió con él. Se llama It's Not Love What You Want. Lo que dice, no es amor lo que quieres, sino que es amor lo que necesitas. Así que sí, se lo pasan muy bien juntos. Empiezan solo con Ringo y él tocando. Y después invita a otros amigos para que toquen también junto con ellos. Empiezan con él en la guitarra acústica y Ringo caminando alrededor de la habitación. Exactamente como solía decir John Lennon. que Ringo se de repente vendría con unas, se le ocurrirían unas frases como el "Oh, it's been a hard day's night", y que de pronto John Lennon diría, "Oye, eso es muy bueno". Es decir, todavía le pasa lo mismo, va por la vida diciendo de repente cosas maravillosas, no se da cuenta de que lo que dice podría ser totalmente utilizado para una canción. Así que lo suele decir, "Hola, señor ocupado, he escrito un montón de cosas que quiero que veas".
Muchísimas gracias.
Flixolé te ofrece este espacio.
Una vez al mes, yo estoy encantado de poder hablar largo y tendido de Flixolé. Lo hacemos casi todas las semanas. Os comentamos cómo poderos hacer socios de la plataforma Flixolé. Os decimos, y lo repetiremos hasta la saciedad, que es la mejor plataforma de cine español, sin ningún tipo de duda. Más de, yo creo que ya andan cerca de los 4.000. Ahora, bueno, ya os contaremos un día todos, porque realmente se van sumando cada semana nuevos títulos, que además lo podéis comprobar en su página web. Es muy fácil entrar, marcáis flixolé.com y a partir de ahí vais a ver las novedades y cómo funciona un poco la página, y ahí os podéis suscribir. 2,99 euros al mes, tan solo, ni un café, lo digo siempre, pero es cierto. Podéis ver todo el cine español y también el cine de la RKO. Tenemos el mejor cine clásico, el realismo italiano, el mejor cine musical, con Fred Astaire y Ginger Rogers, voy a poneros un ejemplo, y por supuesto el cine negro. Así, ¿qué más pueden darte por 2,99? Nadie te da lo que te da Flixolé. Y además, y eso quiero recalcarlo, todas sus películas, todas las películas que están colgadas, están totalmente remasterizadas, con lo cual las vais a ver en alta definición. O sea, es un placer y un lujo pertenecer a la familia de Flixolé. Y una vez al mes, pues tenemos la suerte de contar siempre con alguien, normalmente con mi debilidad. Ella es mi debilidad. Los otros también me gustan, pero ella es algo especial para mí desde que la conocí. Es María José Ribaldeira, que es un placer estar contigo, María José.
Lo mismo digo, ya sabes que me encanta venir a hablar contigo y hablar con los oyentes.
La verdad es que no paráis de generar noticias, y a mí me gusta mucho. Flixolé, vais a hacer dos lanzamientos ahora mismo, importantes, y yo creo que hay que comunicarlos porque vais a llegar a más gente, de alguna
Exacto.
forma.
Exacto, sí, lo primero es bueno que ya estamos disponibles en el Fire TV de Amazon, que bueno, es un servicio increíble, y Amazon va a hacer un gran lanzamiento de su stick, que es como si fuera un pendrive que pones directamente en la televisión y de repente se te convierte en smart. Ajá. Y con todas las ventajas que tiene Amazon, con lo cual eso, bueno, pues ayuda. Y luego el próximo lunes lanzamos también una oferta especial para todos los clientes de Yoigo, de la operadora de telefonía, para que también tengan acceso a Flixolé de una forma súper rápida y con una oferta especial que no deberían perderse.
No, y miren, bueno, pues ya lo sabéis los que sois de Yoigo, que sois muchísimos, de encima tenéis oferta, o sea que ya lo que os faltaba para decir que no, o sea, tenéis que decir todos que sí, pero no es la única noticia, María José, porque este próximo mes de marzo se celebra un día muy especial, el día 8, en el que de alguna forma a nivel mundial se conmemora los derechos de igualdad, o se pide la igualdad en todos los sentidos para la mujer, y Flixolé está preparando un ciclo muy especial para este mes y concretamente para esa semana o para ese día, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, pues de alguna forma queríamos reivindicar ese papel de la mujer en el cine, y hemos creado una tira especial con películas de grandes directoras que uno no se puede perder, pues desde Isabel Coixet a Pilar Miró, Itziar Bollaín. La lista es interminable, con películas muy, muy, muy buenas, que yo creo que merece la pena que destaquemos. Tenemos películas como Mi otro yo, Te doy mis ojos, Flores de otro mundo, Beltenebros, que es una de las mejores películas de Pilar Miró, Mata Haris, La suerte dormida, bueno, estará 15 años y un día.
Desgracia que dejeta.
Exactamente. Tenemos también 7 minutos, que es una de las últimas incorporaciones que tenemos, de Daniela Fergeman, que es una película que nos ha sorprendido muchísimo y merece la pena, con una Marta Tura espectacular. Y bueno, estarán, las películas ya están, si se pueden y si se quieren buscar, porque actualmente tenemos tantos títulos que no todos aparecen en la pantalla de inicio, no, porque tarda mucho en cargarse, pero a través del buscador cualquier título siempre se puede buscar que aparecerá. Entonces este ciclo nuevo, a partir de la semana que viene, estará en la primera línea para que sea fácil localizarlo y se pueda disfrutar del mejor cine de las grandes directoras que ha dado nuestro país.
Pero fíjate que te has ido al cine más actual o a director que están ahora mismo en auge, pero tenéis en catálogo también algunas de las películas que dirigieron directoras incluso en los años 40, 50 y 60, porque directoras como Ana Mariscal, que también fueron actrices muy, muy famosas en su momento, dirigieron cine, y algunas de esas películas, que yo ya las he visto, porque sabes que yo me voy mucho al cine antiguo, que tenéis todo, pues me he fijado que el cine de Ana Mariscal, para aquellos que tengáis ya una edad o que os acordéis de algún título de ella, pues porque rodaba para Cipesa y para otras productoras, etcétera, están también en Flixolé. Así que no hay ninguna excusa para acercarnos en este momento a esas películas, que ahora lo vais a tener más sencillo, porque al hacer un ciclo, al hacer algo especial, Flixolé sí lo que hace es destacarlo, y al destacarlo pues lo tenéis más fácil a la hora de acercaros. Pero como dice María José, si buscáis títulos es muy fácil, o sea, tenéis un buscador fantástico, ponéis el título, dais a la teclita y os aparece el título que buscáis, o películas de un actor concreto. Sí,
mira, una de las películas que quiero destacar, haciendo referencia a ese cine clásico, que es una película desconocida y que sorprende por la calidad que tiene, es tenemos una película que se llama El gato Montés, que es de 1935, dirigida por Rosario Pi. Claro. O sea, España tenía en 1935 directoras de cine.
Exacto.
Pues esa película es increíble verla como está remasterizada y digitalizada, y verla en la calidad que tiene. La recomiendo, El gato Montés, de Rosario Pi. 1935. Sí, increíble, ¿eh?
La pillé por casualidad buscando, porque encontré un título que me gustó mucho porque no lo había visto, de dos grandes de flamenco, no es así, pero estaba Carmen Amaya y estaba Pastora Imperio en la película, y entonces digo, voy a mirar a ver, y estaba, y bueno, que está remasterizada, y también es un lujo ver una de las primeras películas de Carmen Amaya, además, con ese genio, uh-huh, y una Pastora Imperio en plena, bueno, pues en plena, cuando alguien está en lo máximo de su poderío. Y ahí encontré precisamente la película a la que haces referencia, y entré porque yo recuerdo que El gato Montés, que era una zarzuela casi ópera, que incluso han cantado los grandes tenores de España, y tiene uno de los pasodobles
más conocidos
que hay en España, y que siempre suena. El gato Montés siempre está en cualquier fiesta donde se bailen pasodobles. Bueno, pues la encontré. No es la zarzuela, no es la ópera, está basada, y el texto es el mismo, y suena el pasodoble, eso sí tengo que decirlo. Y me sorprendió muchísimo.
Pues muchísimo. Otra también que es sorprendente, y es una película antigua, es La ciudad perdida. O sea, si la conoces, esa película es una de las primeras coproducciones que se hicieron con España y con Italia, uh-huh, y es una película de cine negro que es increíble. La directora, Margarita Alexandre, que desconocida para muchos de nosotros, pero es un thriller que merece la pena ver. La ciudad perdida es una película de 1955, blanco y negro, y es una de las pioneras del cine negro italiano, que es para no perderse.
Oye, fíjate, me llama la atención una cosa ahora que hablas de blanco y negro, que no estaba previsto que hablásemos de eso, pero la alta definición en blanco y negro es espectacular.
Claro, es espectacular.
Porque se ve un brillo a las películas, ¿verdad? Que no lo tiene el color, que el color evidentemente es color y se ve muy bien, etcétera. Pero el blanco y negro, cuando está remasterizado, yo creo que se ve mejor que incluso cuando se vio en cine por primera vez.
Sí, porque, claro, porque hace que los contrastes sean muchísimo más importantes, y hay una degradación de grises que es muchísimo más clara. Por eso las películas en blanco y negro se ven muy bien en digital.
A mí me parece, yo estoy descubriendo títulos en blanco y negro, fantástico. ¿Destacamos algo antes de meternos en el siguiente tema, María José?
Bueno, quería destacar también una película de la misma directora, de Margarita Alexandre, que se llama La gata, que es una película de 1956 que también merece la pena. Y bueno, no quiero olvidarme, por supuesto, de Pilar Miró, aparte de Beltenebros, que ya hemos hablado, pues El crimen de Cuenca, que Gary recientemente Cooper. Gary Cooper, que estás en los cielos. y ha sido aniversario recientemente de lo del crimen de Cuenca. Yo creo que es una película que la gente joven no ha visto y que para saber y conocer la historia de España debería ser obligada.
Yo creo que además era una directora muy especial, Pilar, con un mal genio. Todo el mundo habla de ese genio, los actores que trabajaron con ella y que afortunadamente muchos de ellos siguen vivos hablan de eso, pero era una gran directora de actores y actrices, o actrices actores, y eso se nota mucho en su cine. Es una pena que lo que hizo para televisión, porque eran cosas muy puntuales, a lo mejor de Estudios 1, no hizo series como tal. Bueno, participó en alguna serie con algunos episodios, que también lo tenéis vosotros, como también. Curro Jiménez, pero no hizo una serie como tal. Es una pena que eso Televisión Española no lo remasterice o no lo vuelva. De alguna forma, en todos esos canales que tiene, y etcétera, el poder revisar alguno de los grandes trabajos de mujeres, y estoy hablando de Pilar, pero podría hablar de Josefina Molina, que trabajó muchísimo para esa casa, y que hizo grandísimos trabajos. Yo recuerdo, siendo muy niño, que vi una novela que estaba basada en la obra de Dickens, La pequeña Dorrit, donde de alguna forma le dio el protagonismo y donde inició su amistad con Ana Belén, ¿no? Y era, me llamaba la atención, no sé cómo estará ahora y tal, pero me llamó muchísimo la atención cómo movía, siendo una novela de época y con los medios que tenía, que tampoco eran muchos, en blanco y negro, por supuesto, cómo movía todo eso Pilar y cómo se manejaba en un texto tan complicado como era el de Dickens, donde ella también, las adaptaciones y tal, estaba muy pendiente de todo ello. Eso es propiedad de Televisión Española, sí, que no sabemos si lo conserva o no lo conserva, vaya usted a saber. Pero que es una auténtica pena que eso no tengamos acceso los espectadores a poder acercarnos a esos grandes clásicos. Salió hace mucho tiempo una colección, que yo me la compré toda enterita, de Estudios 1, de algunos de los que se conservan, que las lo hicieron, no las remasterizaron, pero bueno, estaban muy bien, se podían ver bastante bien, y las tengo como agua, vamos,
como
ahí,
un tesorito.
Sí, porque hay auténticas joyas, y unos actores de primera, y hay todavía alguno de los Estudios 1 de Pilar.
Bueno, fue la cuna y la escuela de la mayoría de los actores de Solera que tenemos en España.
O sea, ahí está, en una escuela perfecta. Bueno, pues de ahí, si te parece, nos vamos a algo que yo quería plantearte. El mes pasado que te dije, el próximo mes, es decir, en este en que estamos ya a finales de febrero, quería hablaros de algo que a veces, con tanto título y con todos los títulos y ciclos, etcétera, que nos presenta Flixolé cada día o cada semana, a la hora de elegir y a la hora de incluir nuevos lanzamientos, los que sois socios lo sabéis, porque nos lanzan una campanita en donde nos dicen los nuevos títulos de esa semana, los títulos que se incorporan. Pero tienen un apartado muy importante de series, muchas de ellas provienen de Televisión Española. Era cuando Televisión Española se gastaba mucho dinero en crear series espectaculares de grandes autores. O sea, luego hay otras y hablaremos si quieres un poco de todas ellas. Pero me llama la atención la limpieza de imagen, evidentemente, y de sonido, etcétera, que se ha hecho pues con La Barraca, con Cañas y Barro, con Santa Teresa, con Fortunata y Jacinta, que sigue siendo para mí mi favorita. Fortunata me parece que está en los
patos. Maribel Martín, guapísima, por favor.
Sí, Maribel, y bueno, y ahí estaba también Ana Belén. Y Charo López, por poner algún ejemplo, Mario Pardo, etcétera, de grandes actores, y una serie que es la que mejora. Se hicieron los decorados, hasta hace poco estaban en Prado del Rey, se reconstruyeron calles completas de Madrid. Bueno, pues todos esos clásicos de Lorca, que también se hizo una serie, Roz y Tartana, un poquito más tarde, o Entre Naranjos, se hicieron series espectaculares que invitaron mucho al público, era cuando solamente existía una sola cadena, e invitaron mucho al público a acercarse a la propia novela, que es lo que pasó con Los Gozos y las Sombras de Torrente Ballester, ¿no? Que la gente volvió a descubrir la novela, los tres libros que componían la trilogía de Los Gozos, gracias a las series. Y eso está en Flixolé.
Sí, además las series, es curioso porque el consumo de las series es totalmente diferente al cine. A la gente le gusta ver una serie y verla directamente del tirón. y se nota muchísimo cuando la gente empieza a ver una serie que el consumo es como más horas, ¿no?, de actividad. Curiosamente, tenemos series que fueron muy exitosas en su época, pero para que te hagas una idea, a ver si te imaginas, ¿cuál es la serie más vista? ¿Cuál crees que es la serie más vista en Flixolé?
Pues yo estaba pensando en Verano Azul, por ponerte un ejemplo.
Acertaste. Verano Azul y la siguiente, Curro Jiménez. Increíble, pero estas son las series que, claro, al verlas en HD y verlas a la hora que quieras y verlas seguidas.
Las últimas reposiciones eran, el color se había pasado, estaba rodando 16, con lo cual era. Bueno, pues se va perdiendo por lo que sea, ¿no? Pero el poder remasterizar Verano Azul, yo vi. Precisamente en Frisole me acerqué a algún capítulo de verano para ver cómo había quedado. Y la verdad es que está espectacular. Está mejor que cuando
está mejor cuando se emitió en Televisión Española, sí. La verdad que son series que a la gente le gusta volver a ver y tienen un poco ese recordar las épocas anteriores, que yo creo que es las ventajas que tiene Flixolé, de que puedes ver con tus hijos series que viste en tu infancia y que son que están vigentes todavía. Porque, bueno, pues Curro Jiménez no deja de ser una serie de aventuras.
Pero que sigue estando muy vigente. Totalmente. Era una gran producción. Sí, sí. Y en la que participaron, hablábamos de Pilar, pero está Mario Camus, por poner un ejemplo, Moreno Marchén, es decir, hay directores muy buenos en esa serie, aparte de los actores también todos estupendos, y las colaboraciones de grandes, grandísimos actores, aparte de los fijos.
Bueno, además de las series clásicas que has mencionado, pues también tenemos las series más modernas, como puede ser Seis Hermanas, La Señora, que es otra de las series más vistas. Sin embargo, de todas las series que tenemos, hay una en concreto donde uno de los capítulos ha sido el más visto de todas las series que tenemos en Flixolé, que es la serie de Lina Morgan.
¿Cuál tenéis? Porque aquí no la tengo. La de Hostal Royal Manzanares.
Exactamente. Hay un episodio de Hostal Royal Manzanares, que creo que es el de la boda de ella, que es el episodio más visto de todas las series que tenemos. En conjunto, la serie más vista es Verano Azul y luego Curro Jiménez, pero en concreto este episodio de Lina Morgan, porque es de los personajes queridos de España y qué buena forma de poder recordarla viéndola cada momento en Flixolé.
Tú fíjate que a mí me llamó un día la atención, porque esta serie completa salió en vídeo, no en Blu-ray, pero sí salió en vídeo. Y un día me dio por preguntar en un gran almacén, ¿no?, por la serie, por el precio, por tenerla de alguna forma, que la tengo en Frisolé, pero ya sabes que lo mío con lo físico es mi problema. Y me dijeron, pues está agotada, pero es una serie que nunca se descataloga. Es decir, que sacan las unidades que tengan que salir y la vuelven a sacar y la vuelven a vender. Es curioso el fenómeno de Hostal Royal Manzanares.
Sí, sí, es curioso. Y luego hay otra serie que a mí me parece curiosa porque en televisión yo creo que pasa un poco desapercibida, que es el remake que se hizo de Las Chicas de Oro. Concha Velasco,
Carmen Maura
y Lola Herrera. O sea, mira qué cast para una serie.
Sí.
Y también está entera en Flixolé y disponible. Y es de las típicas series que puedes ver 20 veces que te van a encantar.
Yo he descubierto que hay aquí alguna que no he visto. Tengo que reconocerlo, y que me llama muchísimo la atención. Y digo, pues obviamente, porque no, a veces hay series y otras cosas que se hicieron concretamente para televisión, que no tiene por qué ser. O sea, son como telefilms.
Sí, son telefilms de varios episodios que los tenemos como series porque a lo mejor es un telefilm largo que se dividió en dos o tres. Son miniseries.
Y la habéis puesto tal. Sí, bueno, tengo que decir. Que si hay una serie actual que puedes ver en cualquier momento es Juncal, de Armiñán. Creo que, aparte de contemplar la mejor actuación que ha hecho Raval en todos sus tiempos, es la calidad, tanto de la serie como de, evidentemente, del guión, ¿no? Pero, bueno, hablabas de series más recientes, pues, por ejemplo, Un Burka por Amor, que fue una novela de mucho éxito y una de las más vistas en televisión española. Pero yo, por ejemplo, no he visto La Sonata del Silencio, y todo el mundo me ha hablado muy bien de ella y quiero acercarme a La Sonata del Silencio. Y hay una cosa curiosa que no quiero dejar escapar, es que durante una temporada se exhibieron como biografías, biopics, como lo hacen los americanos, de personajes muy populares en España.
Sí, desde
entonces,
Severo,
por ejemplo, tenéis Sofía,
sí,
que hace referencia a la reina emérita, uh-huh, de España. Tenéis, hoy quiero confesar que es un
que es
poco...
la de Rocío Jurado.
Que es, no, esa es la de,
ah, la de Isabel Pantoja, es verdad.
Y la de la Jurado se,
sí,
llama Como alas al,
exacto,
viento. Y la de Rafael, que también, y que además tuvieron una aceptación realmente masiva. Pero curiosamente, ni hoy quiero confesar, ni Como las alas al viento se encuentra en ningún otro soporte que no sea Frisolé. Hay que entrar en Frisolé para verla. Y me llama también que hayáis querido, de alguna forma, recuperar
sí, ese rescatar tipo de biopic, eso que está perdido, exactamente, para ponerlo a disposición. Igual que los biopics estos antiguos que se hicieron, como el de Santa Teresa de Jesús, Severo Ochoa,
claro,
que son unas producciones buenísimas, que son recreaciones, pero que realmente hablan de la vida de estos personajes y que, gracias a Flixolé, pues están disponibles para que todo el mundo las pueda recuperar.
Santa Teresa es un auténtico lujo.
Es un auténtico lujo.
Hoy hubiera sido casi imposible en ninguna televisión.
Se atrevería a hacerla,
se
¿no?
Se atrevería a hacerla. Eso fue, dato que no había nada digitalizado, que se hizo real, con multitud de extras, multitud de localizaciones. A mí me lo contaba la Velasco, que era, bueno, que ella nunca ha vuelto a participar en una, que esto era una superproducción, es decir, de actores, de movimiento, de tal, donde Josefina Molina mostró, evidentemente, su talento, ¿no? Uh-huh. Que saber dirigir y saber dirigir todos los equipos. Había gente que luego se han convertido en directores fantásticos, como Manuel Gómez Pereira, que estaba como ayudante de dirección y que es hoy uno de los grandes directores que tenemos en España. Y ahí estaba como ayudante de dirección. Es decir, que hay un elenco artístico.
¿Cómo me gusta
y
que me
técnico.
Cuentes estas cosas? Es que siempre aprendo contigo. ¡Da gusto!
Pues te lo vas llevando.
Qué bien.
Mira, a mí me da gusto hablar contigo, pero llevamos, mira, y al reloj muchísimo tiempo y me tengo que despedir de ti. Yo seguiré contando cosas de Frisolé, sabes que lo cuento todas las semanas, pero una vez al mes viene María José o alguien del equipo de Frisolé para hablarnos. Yo, que venga María José, y luego que traiga alguien del equipo que nos hable de lo que quiera. Querida mía, sabes que te quiero un montón, que te quiero dar las gracias.
Nada, vosotros, encantada.
Pues por el atazo que te doy a veces, me puedes conseguir esto, me puedes conseguir lo otro, y soy muy pesado. Pero ella
y
no
además
puede...
lo tienes todo en Flixolé.
Pero si lo tengo,
lo
sí.
Tienes todo en
yo lo sé, pero como no me lo puedo grabar y tenerlo físico, porque si no yo me lo grababa.
Sí, ya no te hace falta, está todo en el aire.
Ya,
y por 2,99 más de 3.000 películas y series a tu disposición.
Como yo hay tres, que somos maniáticos solamente. El resto tenéis que ser normales, meteros en la página de Frisolé, ver lo que os ofrece, os podéis hacer ahí mismo, os podéis ya apuntar a Frisolé, es muy sencillito, de verdad, frisolé.com, y a partir de ahí lo vais a ver, 2,99 al mes, que es que realmente es de risa. Las nuevas enlaces donde vais a poder, que lo anunciaba antes María José, os vais a poder también sumar a este suceso que es esta plataforma inmensa que es Frisolé. Querida mía, un besito muy fuerte.
Muchas gracias.
Os tengo que decir ya adiós porque con María José, con Frisolé, vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Y antes hablábamos pues que nos habían visitado y habíamos estado con ellos el productor y el guionista original de Ghost, el musical, los americanos. Vinieron a España, estuvieron con nosotros y pudimos hablar un poco de todo este fenómeno, de este musical que está arrasando en todo el mundo y también en Madrid. Bueno, pues nos vamos a ir con una canción que nos gusta a todos, que es el tema más emblemático no solamente de la función, sino de la peli y evidentemente de nuestras vidas, que fueron los Righteous Brothers cuando cantaban Melodía Desencadenada. Te la dedico, María José.
Muchas gracias.
Y a vosotros también, el cine, siempre en pantalla grande o si no, Frisolé, en vuestra pantalla, el tamaño que queráis.
To the sea, to the sea, to the sea.